Amén, ok.
Amén. Bueno, buenos días a todos. Bueno, tardes, ¿no? Buenas tardes a todos. Bueno, como siempre, agradecido al Señor por todo, muy contentos, aunque ustedes saben que nosotros les acompañamos cada domingo. Antes escuchábamos o veíamos un mensaje, ahora vemos dos, así es que ahora nos ponemos ahí como a las 2:30 de la tarde y hasta las 10 de la noche no cesamos, así es que escuchamos los dos mensajes. Y aunque el pastor dice que él predica lo mismo, no predica lo mismo, usted sabe. A veces es la introducción el primero y el remate el segundo, ¿verdad? Así que yo digo, yo no me puedo perder el remate final. Así que nos gozamos mucho, la verdad que pasan los años y mantenemos el amor, el compromiso de Dios. Ustedes han traído para nosotros aliento de vida y estamos felices, muy contentos. Yo tengo un regalo para toda la congregación, pero no lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer el domingo que viene, porque hace casi 2 años, 1 año y medio, yo me comprometí con algo que a mí no se me olvidó. Y yo voy a hacerlo, pero la semana, si Dios lo permite, el domingo que viene. Vamos a la palabra, no vamos a perder la oportunidad de que Dios nos hable. Dios me ha permitido un mensaje que no voy a comenzar hoy, lo voy a comenzar el martes, pero hoy vamos a introducirlo. Y no voy a dar el título porque si lo damos entonces usted ya empieza a cavilar. Así es que no, hay que guardar los tesoritos, hay que guardarlos. Las perlas hay que guardarlas para el final. Pero va a ver que es un mensaje muy hermoso y tiene unas revelaciones muy profundas del Señor. Creo que es la palabra de Dios para ustedes y así he orado por muchos meses. Yo la tenía en el corazón, pero no me había puesto hasta que yo no he llegado acá. Porque si no el pan se hace viejo. A mí me gusta el pan fresquito, por eso uno se levanta temprano en la mañana para que el pan sea fresquito, ¿amén? Y no vamos a darle dulce a usted, vamos a darle pan, porque el dulce engorda, el pan alimenta, así que vamos a darle pancito, no dulcecito. Muy bien. Hace algunas semanas o meses, una persona me llamó por teléfono y me dijo, ¿cómo estás, pastor? Inmediatamente Dios me dio una respuesta que yo me sorprendió. Y me hizo entender algo que ha significado mucho en este tiempo y en estos últimos años. He dicho días y meses, pero hace ya mucho tiempo, solamente que no quiero darle pistas. La cuestión es que esa persona me preguntó y de repente de mi boca salió una frase que yo anoté inmediatamente. Entonces esa persona me dijo, ¿cómo estás? Y yo le contesté, yo estoy donde tengo que estar haciendo lo que tengo que hacer para ser lo que debo de ser. Porque a veces no soy lo que debo de ser porque no hago lo que tengo que hacer y no estoy donde tengo que estar. Y yo anoté inmediatamente eso. Y eso ha significado para mí mucho en estos últimos años para entender que estamos, ¿cómo? Donde tenemos que estar para hacer lo que tenemos que hacer y un día ser lo que debemos de ser. Así es que se lo dejo. Ese es un secreto de Dios que me dio a mí y yo se lo dejo a usted. Porque es verdad que a veces como nos salimos del lugar donde tenemos que estar, ya no hacemos lo que tenemos que hacer y ya no somos lo que deberíamos ser. Y ahí, Dios mío, después cómo cuesta volver otra vez, ¿verdad? A poner todo en el carril y en el cauce de Dios. Así que aquí estamos donde tenemos que estar. Vamos a ver si podemos hacer lo que tenemos que hacer. Y podremos ser lo que debemos de ser. Eso ya se lo va a quedar usted, ¿verdad? Muy bien, ya todo lo van a poner en Facebook, lo va a poner en su perfil de WhatsApp. Ya usted se lo va a quedar ahí como, ya se sabe eso. Pero no se preocupe, no vamos a pedir copyright ni nada. Muy bien, realmente podíamos haber compartido juntos ya en esta noche el mensaje que Dios me dio para el pueblo en una serie, porque usted sabe que hace años que, pues, a mí me gusta intentar compartir en una serie. Pero esta mañana yo dije, ay Dios mío, yo no sé por qué, pero este no es así, no tiene que comenzar. No sé, yo estaba en mucho. Empecé a tomar notas y rompí las notas. Volví a tomar notas y rompí las notas porque no estaba seguro que eso era lo que tenía que ser de Dios. Y el Señor me llevó a un pasaje en la palabra que vamos a leer. Vamos juntos a leer un poco el proceso de Dios en la vida de un hombre llamado Jacob. Jacob no es un hombre que es muy ejemplo para muchas cosas, pero no deja de ser el hombre que Dios usó para levantar de ahí una nación. Aunque en realidad viene desde Abraham, él es el nieto y la tercera generación, pero él fue el artífice de dar a luz 12 hijos, de los cuales uno de ellos, llamado José, fue la cuarta generación que levantó un propósito. Hace ya algunos meses Dios, desde enero, me dio un mensaje que se llama La Cuarta Generación. He predicado como 19 mensajes sobre lo que representa la cuarta generación. Y en Jacob se ven muchas cosas sobre lo que significa ser una casa. Digo conmigo, Jacob es un varón. ¿No? Ah, Jacob es ¿qué? Muy bien, vamos a Génesis capítulo 28. Jacob huye de su hermano para, o se establece en un lugar llamado Betel, y ahí tiene una experiencia sobrenatural, aún siendo un hombre con un déficit muy alto de devoción a Dios, pero Dios le da una experiencia. Y dice así el versículo 14: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Diga conmigo, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dios le habla lo que le habló a su abuelo Abraham, y le dijo, tú vas a ser parte, tú eres el hombre que yo voy a seguir usando sin importar tu condición. Porque el propósito vence a la condición. Digo, amigo, el propósito siempre vence a la condición. No importa la condición, el propósito acaba venciendo siempre. Entonces, aquí Dios le recuerda a Jacob, Jacob, la verdad, que si tiene que ser por condición, yo no te usaría nunca. Tú no eres el apropiado para levantar de ti una descendencia, porque lo que llevo de ti, la verdad, deja mucho que desear. Pero yo estoy comprometido con levantar de tu casa, digo, amigo, de tu casa, un pueblo. Muy bien, venga conmigo ahora a Génesis 31. Han pasado unos añitos por allá. Y entonces ahora tenemos nuevamente a Jacob por allí. Jacob y Labán, en esas peleas constantes, por fin él decide irse. Ya no puede más, ya está cansado. Y le habla a sus esposas, le dicen, vámonos. Ven en un momento al versículo 13, después del 12. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. Ve cómo Dios no se olvidó. Donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Dice ahí. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la tierra de Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Este es el mensaje que la esposa le dice a Jacob cuando le está expresando lo que Dios le habló. Entonces se levantó Jacob. Digo conmigo, y sus hijos y sus mujeres, y puso en camino todo su ganado, todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Él entra como un hombre, un varón, y está saliendo como una casa, con dos mujeres y ya unos hijos. Se lleva ganado y aún incluso se lleva algunos sirvientes. Venga ahora a Génesis 35. Versículo 1. Desde el capítulo 31 al capítulo 35 han pasado 10 años. 10 años. Jacob se encuentra con su hermano y se establece en Siquén. Ahí compra una heredad. Y en medio de esa situación él vive la experiencia de ver a su hija violada. Y han pasado 10 años de Jacob. Y Dios le dice a Jacob algo. Le dice, dijo Dios a Jacob, levántate y súbete a Betel y quédate allí. Y fue y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos. Dile conmigo, mudad vuestros vestidos. Levantémonos, subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Versículo dice que Jacob le dijo ¿a quién? ¿A toda qué? Su familia. Digo conmigo, él es un varón, forma una casa y después establece una familia. Muy bien, están ustedes muy bien. Vamos a Josué, capítulo 7, para que vea algo muy interesante aquí. El proceso de Dios en la vida de ese hombre. Ahora ya han pasado los años, ya estamos en el tiempo de la conquista de la tierra. Nos vemos ante la situación después de Jericó, el pecado de la casa de Acán. Y ahora aparece algo muy interesante para que veamos lo que Dios quiere hablarnos. Yo creo que ustedes vean cómo se establece el orden en cuanto a lo que Dios estableció de la vida y de la casa de Jacob. Versículo 13, capítulo 7 de Josué, después de Jericó. Levántate, dile conmigo, santifica al pueblo. Dile conmigo, un varón formó una casa, estableció una familia. Años después fue un pueblo. Dile, un varón formó una casa, estableció una familia y después un pueblo. Mírelo cómo está aquí. Levántate, santifica al pueblo. Santificaos para mañana porque Jehová Dios de Israel, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Dice, os acercaréis. Mira cómo habla del orden. Os acercaréis mañana por, digo conmigo, tribus. Y la tribu de Jehová tomará y se acercará por quién. Por familias. Y la familia de Jehová tomará qué. Y se acercará por casas. Y la casa tomará y se acercará por. ¿Ve usted el proceso? Ahora vamos a hacerlo al revés. Varones, casas, familias, tribus, que en realidad es un pueblo. ¿Ve usted la diferencia? Eso es lo que vamos a hablar, si Dios lo permite y Dios nos da la gracia. Un pueblo de una casa. Sorprendente lo que el pastor estaba contando aquí, que ya lo hemos oído algunos, otros no quizás, pero sorprendente lo que Dios hizo hace 20 años atrás. Hablemos más, vámonos a unos pocos años más atrás, cuando un español de España, de apellido Fernández, se establece en República Dominicana, en Santiago de los Caballeros, ahí da luz a un hombre y de ese varón Dios establece una casa. De esa casa Dios tomó a un muchacho joven, lo trajo a esta nación y de esa casa y de esa familia, digo conmigo, está estableciendo un pueblo. No nos damos cuenta de la importancia de cada nacido. No nos damos cuenta la trascendencia que tiene cada persona en los propósitos de Dios. Hasta que nos damos cuenta la historia de Jacob, un hombre que de él surgió una nación. Miren la nación que soy. Prácticamente, por decir la verdad, invencibles. Han intentado aniquilarlos, pero no han podido nunca. Ahora mire lo que Dios ha querido hacer también. No sé, yo imagino que por muchos deseos que el pastor tenía, él nunca pensó, a lo mejor, que él estaba estableciendo ¿un qué? Un pueblo. Crea, pastor, que yo me gozo cuando veo cada año y cada fiesta. Yo veo las de marzo, veo las de agosto, veo las de noviembre, veo las predicaciones en la semana. Y me gozo de ver que ya en este púlpito pasan personas de Chile, de Argentina, de Bolivia, hasta de España. Ya de España está repetido, porque ya viene el pastor Juan Carlos, vengo yo, así que se está repitiendo la cosa. parece que el pueblo está, ¿qué? Trascendiendo, ¿no? O sea, hay algo que nos está haciendo ver que esto va mucho más allá que la historia de un varón. Esto va más allá de la historia de Jacob, de un hombre que con todas sus turbulencias sale para allá y encuentra allí su tío, su familia, se casa con esto y este que pelea por siete. No, esto es mucho más allá que eso. Eso podía haber quedado ahí en la historia de la humanidad de alguien que bueno, se casó con dos mujeres y se armó un lío. Pero resulta ser que no es así. Dios tuvo un deseo y es hacer y establecer una casa. Ahora quiero decirles algo. Jacob pudo establecer una casa y una familia, pero no pudo establecer un pueblo. Eso le toca hacerlo a Dios. Tú no puedes levantar un pueblo de ti mismo. Eso tiene que hacerlo Dios. Él puede formar una casa y de esa casa después formar una gran familia. Recuerde, Jacob, antes de entrar a Egipto fueron 70 personas. O sea, eso fue lo máximo que pudo levantar. Tú puedes ver que él puede hacer algo, pero en realidad esa casa que él formó y esa familia que levantó tuvo una limitación un momento en el tiempo. Aún se podía haber extinguido en los días del hambre, pero recuerde cómo Dios está interesado en establecer de ese varón ¿una qué? Una nación, una gran nación, un pueblo. Quiere hacer trascender la realidad. ¿Ustedes piensan que esto se trata solamente de aquel abuelito Fernández que vino de España a República Dominicana, Santiago de los Caballeros? Como le dijo al pastor antes de viajar su papá, usted dígale a los españoles que usted desciende de españoles. Pero papá, eso no le interesa a ellos. No importa, de todas maneras tú díselo. Por algo a él le gusta ir a España. Está en la sangre. Va por vena. Yo esta mañana llorando, porque lo podría hacer ahora también, con lágrimas en mis ojos decía: Señor, aquí 14 años que yo llevo viniendo a este lugar, solamente fue para que yo venga a predicar a una iglesia. O tú quieres, oh Dios, seguir estableciendo una familia o un pueblo. ¿Quieres dejar solamente una casa espiritual establecida? ¿Quieres dejar una iglesia establecida? ¿Quieres simplemente dejar un, no sé, pues una iglesita bonita, hermosa, que lo tiene todo, cancha de béisbol, de fútbol, de básquet, de no sé qué? ¿O qué tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas hacer? Oh Dios, eso, ese pacto y esa situación. Ahora fíjese, venga conmigo a Génesis 35, porque en el 31 Dios le dice algo a Jacob que no ha tenido muy en cuenta. Vamos al 35, después leemos el 31, 32. Algo muy interesante en el versículo que está aquí, miren esto. Vamos al 32, 32, 28. Perdóneme, es que tengo que ordenar los pensamientos ahí. El varón de Dios le dijo: no se dirá más tu nombre como Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Diga conmigo: un varón al cual Dios cambia el nombre. Un nombre, el nombre de una nación. Él no sabe que es una nación, pero Dios sí sabe que Israel va a ser ¿qué? Una nación. Él no sabe, él no sabía lo que hacía aquel año cuando vino con su esposa a Italia a hacer una labor evangelística en Nueva York, lo que Dios quería para un varón trayéndolo a esta nación. Él no sabía lo que representaría un programa de radio llamado Amanecer de la Esperanza. Usted no lo sabía, pastor, eso. Usted no entendía la trascendencia de un viaje, de un lugar, la trascendencia de lo que significa un varón. Ahora venga a Génesis 35, vea que han pasado aproximadamente 10 años y Jacob todavía no se da cuenta de la trascendencia, diga conmigo, del cambio del nombre. Del cambio del nombre. Miren aquí el capítulo 35. Impresionante, ¿no? Dios le dice, tienes que regresar a Betel, a lo que yo te llevé hace 10 años, porque en estos 10 años has adquirido muchas cosas que tienes que limpiar. Jacob sigue siendo Jacob. Jacob, tienes que sepultar muchas cosas todavía. Los años con Labán no te han sido suficientes. Todavía hay cosas que hay que matar en ti. Yo quiero decirle con profundo corazón que quizás es lo que Dios está esperando de nosotros para hacer una nación. La trascendencia de lo que Dios desea hacer a través de lo que sucedió de un varón, primeramente. Las tres cosas que tuvo que morir en este hombre. Hace años yo prediqué un mensaje sobre las tres sepulturas, pero Dios me reveló algo mucho más profundo en lo que significa cada una de esas cosas que él tuvo que hacer. Las familias de Jacob eran de Jacob, pero no eran las de Israel. Ni Israel mismo se creía. Cuando Dios cambió el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham, nunca más fue llamado Abraham, sino Abraham. Y cuando Dios cambió el nombre de Saulo a Pablo, nunca más se llamó Saulo. Y cuando Dios cambió el nombre de Simón a Pedro, nunca más se llamó Simón. Pero tú ves bíblicamente todo el tiempo cómo se alterna el nombre Jacob de Israel, Jacob de Israel, Jacob de Israel. Digo, amigo, dentro de él había una lucha, no de nombre, sino de identidad, de lo que ese nombre exigía para él. Alguna ocasión hemos hablado con el pastor cuando un día descubrió por qué él se llama Radamés. Y cuando descubrió su nombre, dijo, ay, Dios mío. ¿No se acuerda usted, pastor? Fue en casa, estábamos allá, él miró un libro y se dio cuenta que desciende de uno de los nombres de los dioses egipcios. Ra, el dios sol, el hijo de Ra. Y ahora mire usted la trascendencia, todo el tiempo en la vida de Jacob, la lucha, Jacob de Israel, Jacob de Israel, Jacob de Israel. 10 años después, Génesis 35, Dios vuelve otra vez a ratificarle, pero vamos a ver, ¿no te he dicho que tú te llamas Israel? ¿Por qué a Jacob se le seguía llamando Jacob y ya nunca más se le llamaba de esa forma y empezaba a llamarse Israel? Digo, amigo, había que limpiar no solo un nombre, sino la identidad, lo que se había adquirido a través de ese nombre, Jacob. El espíritu del engaño, todo lo que había detrás de ese nombre prevalecía más que el espíritu de lo nuevo que había en Dios. Y ahora miren la trascendencia de aquello, cómo Dios tiene que usar. Miren el versículo 20. Cuando muere Raquel, ya ha muerto Raquel, ya no está Raquel. Y levantó Jacob un pilar sobre sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel. Oye, curioso. Primero se le llama ¿cómo? Y ahora se le llama después. Tú ves todo el tiempo Jacob de Israel, Jacob de Israel, Jacob de Israel. Todo el tiempo hay una ambivalencia en él. Un varón peleando, no por un nombre, sino por una identidad. Digo, amigo, yo peleo todo el tiempo con Jacob y con Israel. Usted puede ser una familia y una casa, pero hay que llegar a ser ¿qué? Una nación, un pueblo. Usted tiene que hacer trascender y unir a esta casa para que juntos formemos una gran familia y un día Dios nos ponga el nombre para ser una nación. El pueblo de Dios. Y entonces, en la lucha profunda de nuestro corazón, todo el tiempo nosotros estamos queriendo ser Jacob, perdón, queriendo ser Israel, pero siendo Jacob. Y hay una constante lucha. Yo me llama la atención, ¿por qué se está usando siempre Jacob de Israel? ¿Por qué no se dice ya por fin, ya te llamas Israel, calla ya? No, es que Jacob estaba muy presente en Jacob. Porque Jacob no revela solamente un nombre, revela la forma, la conducta, la identidad, la manera, el rejueguito. O lo que es lo mismo, el domingo somos Israel y el lunes somos Jacob. El domingo somos Israel santo y el lunes, si podemos en el negocio, engañamos al vecino. Si puede, alguna cosita hacemos por allá. Y como decía hoy uno, y pastor, estamos llegando tarde, voy a hacer una dominicanada. voy a hacer una dominicanada. Digo, ¿qué vas a hacer? No, nos metemos por acá y cuando esté el trancón ahí arriba, no vamos a... Digo, no, métase ya, que después no van a... No, 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 lo hacemos hasta arriba, y digo, ay, pastor, no, usted... ¡Fum! Se metió. Y yo digo, ay, Dios mío, ay, santo, que no se enteren que somos pastores acá. Bajé la Biblia abajo, la bajé para que no la vieran. Y yo dije, ay, 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 ay. O sea, porque dentro de nosotros está el deseo profundo de ser el pueblo de Dios. ¿O no es verdad? Pero en el fondo, ¿qué? Todavía queda mucho, ¿qué? De Jacob en nosotros. Y aunque a mí me han dado un nombre nuevo, porque en Cristo tengo un nombre nuevo, y como dice la Biblia, una piedrita, ¿no? Dice así. Pero tú todavía mantienes las conductas, las formas, la manera. Y entonces diga conmigo, Dios no va a hacer un pueblo de Jacob. ¿Lo va a hacer de quién? De Israel. Entonces, ¿por qué le cuesta tanto a Dios levantar un pueblo de nosotros? Pregúnteselo usted, ¿por qué? Dile, Jacob, Jacob, Jacob. Si podemos colarnos en la fila del supermercado, lo hacemos. Si podemos rejugar con alguna cosita para pagar menos impuestos, ahí también alguno la rejuega. Si podemos hacer alguna allí, lo hacemos. No diga si no es verdad eso. ¿Sí o no? Y usted está en la fila, en el Burger, en el McDonald's, le están poniendo helado y sabe que hay un chico que el helado lo echa justo, pero el otro lo echa de más. ¿Verdad? Porque no lo echan igual. Y entonces uno está diciendo, ay, que me toque el que lo echa más, el que no toque lo echa más. Me toque el que echa más. Y cuando le hablas al muchacho, dice, póngame el conito este, ¿no? Le dice, pero póngale más, póngale más. Si todos piden póngale más, arruinamos a esa cadena. Ahora miren, miren todo el tiempo la lucha que hay en Jacob y en Israel, todo el tiempo. Jacob es una casa, Israel es un pueblo. Versículo 10, han pasado 10 años, y Dios le dice a Jacob, ay Jacob, mire el versículo 10, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, dile, no se llamará más tu nombre que Jacob, sino que Israel será tu nombre, y llamó su nombre que Israel. Yo soy el Dios omnipotente, te multiplicaré. Fíjese que la promesa no está en Jacob, la promesa está en qué, en Israel. Jamás Dios le dio la promesa a Jacob, se la dio a quién. Ahora fíjese, ¿por qué Dios le dice 10 años después, vamos a ver Jacob, yo no te llamé Israel? Usted lo ha visto, pastor, lo hemos visto en muchos lugares. Dios a veces ha traído la convicción del cambio de nombre de una persona, que no se refiere a un nombre caprichoso, sino tiene que ver con el deseo de Dios de entender propósito y de entender la naturaleza de lo que quiere para esa vida, y le cambia el nombre. Y hay gente que no quiere. Entonces Dios me dice que te llames Bernabé, y entonces tú te llamas Juan y sigues llamándote Juan, y le dice Bernabé y tú le dices Juan, Bernabé y tú dices Juan, y yo dices, bueno, y yo a veces digo, oye, pero vamos a ver, es que no es el cambio de un nombre, es el propósito ligado a lo que ese nombre revela. Es la condición de una nueva naturaleza para formar, hacer posible que Jacob fuera ¿qué? Israel. Diga, en Jacob nunca estará la promesa. Pastor, Jacob no podrá hacerlo nunca. No podremos ser un pueblo manteniendo la naturaleza de Jacob. 10 años después, Jacob, aunque Dios le cambió el nombre, se sigue llamando ¿cómo? Y Dios se lo dice, tu nombre es ¿qué? Jacob, ¿no? Y le dice, tu nombre es ¿qué? Jacob. Le está diciendo, sigue siendo ¿qué? Jacob. A nosotros no, ¿verdad? Dígame. No, yo no quiero que me llame Jacob. ¿Usted sí quiere? No, no, yo no quiero que me llame Jacob. No, yo no. ¿Usted sí? No, yo no quiero que me llame Jacob. Yo quiero ser ¿qué? Israel. Y me lo tiene que decir Dios 10 años después. Tiene que decirle Dios a través de Jacob, pero vamos a ver, hijo, yo no te cambié el nombre allí en Betel, y ahora te traigo aquí. ¿Por qué te traigo a Betel otra vez cuando hace 10 años te hice lo mismo y te traje otra vez atrás? O sea, te estamos en Betel, en Peniel. Estoy tratándote de que entiendas que no se trata de cambiar la célula de identidad tuya o el DNI o el Security Social o como se llame. No se trata del documento o el pasaporte, se trata de la naturaleza de tu vida, para que yo a través de ti pueda hacer ¿qué? una nación, un gran pueblo. Amén, eso es bueno. La promesa incluyó a Israel, pero nunca jamás incluyó a Jacob. Nunca Dios va a incluirte en la promesa tu vieja naturaleza. Ahí está el gran problema. En la medida en que nosotros no permitimos a la vieja naturaleza morir en nosotros y seguimos con la vieja, no dejamos que Israel, Jacob está matando a Israel todo el tiempo lo está haciendo. Vamos a comenzar un poquito, vamos a entrar un poquito en profundidad sobre algo que nos va a ayudar. Ese día, ahí, estando ahí, Jacob tiene que sepultar tres cosas, porque representa el espíritu de lo que Dios desea limpiar en nosotros como Jacob para hacernos ¿qué? Israel. Y Dios tiene que provocar la muerte de tres cosas muy fuertes en la vida de este muchacho, que ya no es tan muchacho, pero al fin y al cabo para Dios seguía siendo un niño caprichoso y que una vez y otra siempre intentaba eludir su llamamiento en el Señor. El versículo 4 lo dice claramente, dice que Dios le dice que levante un altar y dice así: así le dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y conmigo los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. En realidad lo que está haciendo es enterrando, sepultando pues todos los dioses, las costumbres. Ahora me llama la atención lo de los zarcillos, aunque ya hace algunos años ese ámbito de horadaste mi oreja, mi oído, muy interesante eso, pero yo dije: Señor, los zarcillos ahí no eran ornamentos, los zarcillos eran pactos, porque los zarcillos los llevaban hasta los hombres. Aún tú lo puedes ver después, años después, en los tiempos donde aparece Aarón, él toma los zarcillos de los hijos y de las hijas y hace con eso el becerro de oro. Digo conmigo, ¿por qué hay muchas cosas que han atravesado nuestro corazón? Porque para hacer un zarcillo, ¿qué hay que hacer? Atravesar. Dile, hay muchas cosas en la naturaleza de Jacob que ornamentan a Jacob. Hay muchos que han atravesado la oreja, pero no han atravesado ¿el qué? El oído. Hay muchas cosas que son ornamentos que nos visten de unas costumbres que es necesario soltar, desadquirir de nosotros. Lo que nosotros hemos adquirido en la propia cultura, perdóneme, hay una cultura cada vez más prominente, religiosa, que nos ha hecho pensar cómo es el culto a Dios, las formas, las maneras, que se ponga así, que se ponga este o lo otro, que haga de esta manera. Hay una cultura adquirida. Jacob adquirió en casa de Labán hasta los dioses de sus propias esposas. ¿Qué hace Raquel escondiendo esos dioses ahí? ¿Qué hace esas mujeres escondiendo esos terafines, esos diosesitos ahí? Y Dios le dice: hijito, hay un gran problema. Tú vas a levantar un altar, pero dentro de tu propia casa hay unos altares ahí, bien grandes. Diga conmigo: has atravesado el lindero de las cosas que ofenden a mi corazón. Y eso es interesante, muy interesante. Diga conmigo: todo lo que adquirimos por las personas que amamos. ¿Quién era Raquel? La mujer amada. ¿Qué hacía Salomón con las mujeres que amaba? Adquiría todo lo de la cultura de ellas, incluidos los dioses y lo que fuera, por lo que amaba. Digo conmigo: todo lo que adquirimos por causa de lo que amamos. Uy, eso es muy peligroso. Los hijos se aman mucho, pero se adquieren formas y costumbres por causa de ellos. A la familia se la quiere mucho, pero se adquieren formas y costumbres por causa de lo que amas a tu familia. Se puede amar hasta la iglesia, hasta la denominación. ¿Se ama la denominación, pastor? Hay gente que muere por una denominación. No, es que yo soy, y yo soy de la tal, y yo soy de las tal, y yo soy de la cual. Y uno es capaz de adquirir las denominaciones, sí, esto, 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 y uno dice: bueno, pero es que yo, bueno, pero si es, hay que hacerlo por el amor, yo lo hago. Adquiriendo, Diego mío, adquiriendo muchas cosas por lo que amamos. Esto es la primera cosa que tenía que sepultar. Nos vamos a tener que acostumbrar como pueblo, yo me incluyo.
Ay, cuando empieza a caerse los muros de este lugar. Yo aquí adoraba.
Pa, cuando vengan las excavadoras, madre mía, Dios mío, se van a filmar, lo van a poner en YouTube, Vimeo, y van a hacer 80 mil personas llorando. Oye, cómo uno ama las piedras. Dice, del polvo tienen compasión. Así dice la palabra. O sea, hay muchas cosas que adquirimos por lo que amamos. Yo no sé si al pastor se le va a caer una lagrimita. Ya, 20 años aquí viniendo, pastor, y wow, y aquí. Wow. Ahora mire, mire lo que fue capaz de hacer Jacob por el amor a Raquel. Yo me imagino que ella ponía ese su diosecito, que no sé lo que haría con él, y haría no sé cuántas cosas. Y Jacob pasaba a la tienda, la veía por allá a la muchacha, pero ya está todavía con eso. Y le miraba así con ojos. Y el otro, ah, bueno, está bien. ¿Cuántas cosas tú permites por el amor que le tienes a los que amas? ¿Cuántas cosas tú permites que atraviesen tu corazón por el amor a los que amas? Y a veces, no, pastor, es que mi esposo, que no vaya a la iglesia, no, él me dice que yo vaya a la fiesta y yo no quiero, pero claro, por amor al testimonio. Dice que tomó los zarcillos que estaban en sus orejas. Tomó los dioses ajenos. Usted no se pregunta, ¿qué hace este hombre con eso ahí? Pero que ella lleva 10 años dando vueltas por la tierra de Canaán con todo ese bagaje. Los vestidos, la forma, los ornamentos. Esos zarcillos no eran ornamentales como los usamos hoy. No eran ornamentales, representaban pactos, compromisos a dioses. Era traspasar la carne para demostrar el compromiso que se tenía, se hacía como elemento que mostraba nuestro compromiso con tal divinidad. Wow. Increíble. Yo me puedo tatuar aquí Jesus. ¿No? ¿O no? ¿Es cristiano eso, no? ¿O cretino? ¿Cristino? ¿O cretino? Pero dice Jesus, o dice Jesús te ama. Pero resulta que hay una parte en la Biblia que habla severamente sobre ciertas cosas. ¿O no es así? Yo puedo llevar un pin aquí, 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 y no sigamos diciendo más. Creo que la Biblia habla sobre marcar el cuerpo. Creo que dice eso. No lo sé si lo dice. A lo mejor ya en la Biblia las nuevas traducciones lo han quitado. No lo sé, yo no lo he visto. Creo que habla de eso. Y luego me digo, todo lo que hemos adquirido por lo que amamos. ¿Quién ama este edificio? Diga la verdad. Diga, diga, todos amamos este edificio. Cada vez que venimos aquí nos da un cosquilleo por aquí arriba. No, sí. Todos amamos Amanecer de la Esperanza. Oye, ¿se puede hacer hasta una denominación del Amanecer? ¿O no se puede, pastor? Se puede hacer. Puede llegar un brillante iluminado y puede decir, no, hagamos Amanecer de la Esperanza. Yo estaba pensando cambiar el nombre de la congregación en España por Amanecer de la Esperanza. Hasta que un día el pastor me dijo, no hagas eso. Porque se ríe. Yo sé que hay personas que le han dicho, pastor, yo quiero que usted ponga ahí el letrero. Y el pastor, pero mire, no es necesario. No, pero yo lo quiero poner porque yo amo el propósito, yo amo el reino. Bueno, está bien, pero no hace falta que tengas que poner. No, pero yo lo quiero hacer. Bueno, pues hazlo. Poner letrero es fácil. Marcar la ley en el corazón. Eso es otra cosa. Digo, amigo, número uno, adquirir cosas por los que amamos. Número dos, no hemos empezado, estamos entrando un poquito. La segunda es muy, muy poderosa. Resulta ser que cuando sale de allá, llegó a Jacob a luz, que es Betel, y edificó un altar y llamó el lugar Betel. Versículo 8. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina en la que él fue llamada Alon Bakut. Digo, amigo, ahora muere el oráculo. ¿Saben quién es Débora? Débora es una viejita de 120 años, esa es la edad que ella tiene aproximadamente, que era la nanita que había venido con Rebeca cuando se casó con Isaac, el papá de Jacob. Yo me pregunto algo, ¿qué hace la nana con Jacob? Debe ser, por lo que puede parecer, que cuando él regresa del tiempo con Labán, la nanita, ay, encontró de nuevo a su nenito y se metió ahí con toda, con su jacocito. Y aunque la abuelita, la mamá había muerto y el papá también, la nana, la nanita, digo, amigo, el oráculo, la consejera, la señora de la experiencia, digo, amigo, el pecho postizo, porque eso es lo que era, estaba con su nenico Jacob. A mí Jacob no me lo toqué, es que yo lo vine a hacer a Jacob. Digo, amigo, tiene que morir, tiene que morir todo lo que hemos adquirido. Escuche, por consejo o por experiencia. Usted sabe que para lo nuevo no sirve lo viejo. Una vez Dios me dijo algo que no he, pues he intentado, vamos a decir la verdad, no hacer. Y Él me dijo, mira, hijo, cada vez que tú vayas a dar un consejo a alguien, invoca mi nombre para que yo te dé palabra nueva para lo que esa persona necesita escuchar. Porque tú le puedes dar un consejo conforme a tu experiencia o lo que le dices a otros. Pero yo quiero que tú aprendas que no se edifica sobre consejos o experiencias de otros, porque cada ser humano es diferente. Entonces, desde ese día, hace muchos años, yo entendí la importancia de invocar el nombre de Dios. Yo se lo he visto hacer al pastor también muchas veces, invocar el nombre de Dios para que Dios traiga la palabra. Y a veces es una oración que parece sencilla. Bueno, Señor, invocamos tu nombre, que tú hables. Y uno dice, ah, esto es religioso, se hace religiosamente. No. Porque tú puedes aconsejar, hablar, establecer, ¿sobre qué? Sobre la experiencia tuya, sobre lo que escuchaste de otro. Tú imagínate lo que supuso el llanto de Jacob por la nanita. El oráculo, esa mujer era un oráculo en ese lugar. ¿Quién le tosía aquí a la Deborita esta? Para colmo se llama Débora, ¿no? O sea, que era Débora era. O sea, devoraba a todo el que se ponía en contra de ella. Esa nanita de 120 años, ¡ja! Su seno ya no estaba, pero esa todavía mandaba. Esa todavía en la casa decía cómo se fregaban la loza y los platos. Esa decía dónde hay que poner el reloj de pared y en qué lugar se ponían las tazas. Y no le muevas a la viejita las tazas del lugar. Porque cuando vas a limpiar a la casa de una viejita y le mueves medio milímetro, se da cuenta. Y eso es lo peor que puede pasar. Y tiene el ajuar del año 33, que nunca lo usó. Pero por favor, no le rompas nunca ningún plato del ajuar que le regaló la bisabuela. Nadie, los platos son vírgenes, pero tienen que estar inmaculados hasta el fin de los siglos. La viejita Débora era celosa con todo lo que entendía que Jacob tenía que seguir guardando de su familia. Y Dios dijo, hay que morir la tradición acá. Si Débora no muere, este no es Israel nunca. Si Débora no muere, este muchacho no va a ser nunca un hombre nuevo. Si no matamos el oráculo del hombre, no puede venir el oráculo de Dios o el consejo de Dios. Si no permitimos que muera lo que hemos experimentado, que pueda ser muy útil, puede ser muy bonito, pero eso no significa que para el tiempo nuevo sea de Dios. Y yo me imagino que Jacob lloró.
La nana.
Me imagino que era huesos y pellejo lo que quedaba. Pero esa mujer, cuando hacía con los ojos así, levantaba la ceja. No, no, aquí hay algunas ancianitas así con el pelo blanco que cuando levantan la ceja. ¿No? Débora es lo que me vio crecer. Débora es lo que nos devora. Y mucho. Débora es la experiencia, el consejo, la sabiduría, lo que me alimentó por tantos años. Una experiencia, una guía, un oráculo. Todo lo que hemos adquirido por consejos de hombres. Hay una frase que he escuchado por mucho tiempo, usted el pastor la conoce. Conviene, nos conviene hacer esto. Y a veces lo que conviene no es lo que Dios quiere. Nos conviene hacer esto. Es que conviene hacer esto. A ti te conviene esto. ¿Verdad, pastor? ¿Cuántas ocasiones hemos escuchado a muchos hombres que no han permitido el consejo de Dios porque en su boca está lo que conviene, conforme a los hombres? Las experiencias nos pueden hacer mucho bien o nos pueden hacer mucho daño. Hace poco tuve que actuar ante una situación muy complicada de una persona que estaba separándose. Y la mamá de esa señora, que era una viejita, le decía a la señora que estaba hablando conmigo: yo ya se lo decía a mi hija, yo ya se lo decía, ese muchacho no era bueno. Estaba escuchando ahí. Y la mujer llorando. Y yo ya se lo decía. Y yo le decía: nah, tú ponte a trabajar, no dejes los estudios y déjate eso a los niños, para que luego, si te tienes que separar, tú tengas algo, un dinerico en el banco, que no te pase esto. Ya te lo decía yo. Yo la escuchaba y yo dije: ¿no será usted el motivo de la separación aquí? Porque yo, la forma que usted le veo tratar el asunto acá, me parece que usted ha sido el problema acá. Y esa mujer hablaba como tía pirucha. Madre mía. Son los cuervos que vienen a devorar. ¿Usted se acuerda de Abraham? Los cuervos que vienen a devorar el cordero del pacto. Y que se cansó, ¿de qué? Dice que se durmió todo el tiempo intentando sacarse los cuervos esos. Todas esas personas que a nuestro alrededor tienen buenas intenciones, pero no el corazón de Dios, que eso no tiene nada que ver. Pueden amarnos y querernos mucho, querer lo mejor para nosotros, pero lo que traen es oráculo de hombres y no es consejo de Dios. Tienen en su corazón una casa, pero no tienen en su espíritu un pueblo. Están pensando en cómo se forma la casa de Jacob, pero nunca tienen intenciones para ver un pueblo en Israel. Ellos no saben, no entienden la trascendencia de tu vida y lo importante que es que tienes que menguar para que crezca el propósito. Ellos te quieren hacer grande, fuerte, defienden tu orgullo, tu soberbia, para que te hagas más grande, pero nunca permiten que te humilles, porque ellos mismos entonces también tienen que ser humillados un día. Y Dios le dijo a Jacob: Jacob, demasiado tiempo con la vieja. Demasiado tiempo con la viejita. Vamos por mal camino aquí ya. Tenemos que sacarnos aquí este asunto. Y lo digo con pleno respeto. Yo me imagino, la mujer no sería mala. Pero aquí no se trata de bueno o malo. Se trata de lo que ayuda al propósito o de lo que traba los propósitos de Dios. Pastor, tendremos muchos consejos, muchas personas, muchas experiencias, muchas personas que pueden venir a decir: no, pero mira, yo lo haría así, yo lo pondría aquí. Lo más difícil en una obra, en una situación, en cualquier ámbito que tú quieras tomar una decisión, es cuántas opiniones se forman. ¡Wow, Dios mío! Para venirte a ayudar no hay muchos, pero para hablar, pff, ¡madre mía! Para mudarte en tu casa y que te ayuden a mover muebles, hay tres. Pero para opinar si estás haciendo bien, hay 200. Todo el mundo tiene una opinión cuando tú vas a dar un paso en Dios. Todo el mundo tiene algo que decirte. Todo el mundo tiene un consejo célebre. Todo el mundo te dice alguna vez: ya te lo dije yo. Yo ya te lo decía. Oye, qué horrible es que te digan eso. Pero qué horrible es que lo digamos nosotros. ¿Y cuánto se usa el consejo de Débora? Ay, la viejita. Una casa se puede formar con el consejo de los hombres, pero un pueblo solo se forma con el consejo de Dios. Una casa se forma con los consejos de los hombres, pero un pueblo solamente se forma con los consejos de Dios. Así es que dejemos los consejos de los hombres. Muramos a lo que creemos. Yo me imagino cuando el pastor presente los planos. Ay, Dios mío. Ese día, pastor, que muera toda Débora aquí. Que muera toda Débora aquí. Porque, amado, yo le aseguro que ahí uno se da cuenta el corazón del ser humano. Esto es poco, esto es mucho, esto no, esto sí, a mí no me gusta, sí, sí me gusta. ¿Cuánto destruye el consejo de Débora? Recuerde, 120 años la viejita. Ay, la viejita. Murió medio mundo y ella ahí. Andaba ahí, ella ahí. Con garrotica y todo, pero ella ahí. En aquel tiempo no había cochecitos eléctricos, ¿eh? Y había que caminarlo, ¿eh? Y las asnas o los camellos que llevaría Jacob, uno era para la abuela, y yo me subo que soy la abuela. Yo me imagino cuántas veces lloró Raquel porque Débora estaba en medio ahí, pegando ahí asunto ahí. Dile, ¿cómo se llora cuando hicimos caso al consejo de los hombres y evitamos la dirección de Dios? Creo que hoy el pastor Picol habló de la dirección del Espíritu Santo. Que yo sepa, habló de eso. Tres. Ay, este que viene es tremendo. Este conmigo, número uno, todo lo que adquirimos por lo que amamos. Uy, uy, uy. Segundo, todo lo que adquirimos por consejo o experiencia va a ser necesario para hacer un pueblo de esta casa. Esto es una palabra sencilla, pero si atendiéramos bien esto. Dile, ahora va a morir. Dile, ahora va a morir lo que más duele. De amigo Raquel. Wow. ¿Por qué no muere Lea? Vaya, hombre. ¿Tiene que morir quién? Raquel. Dile, muere todo lo que amas más que a Dios. Uf. Tiene que morir todo lo que amas más que a Dios. ¿Sabes qué muere Raquel? Por una muy poderosa razón. Porque Raquel era el producto de la división de una casa que nunca podría ser una nación. Y tuvo que morir porque siempre había división a través de Raquel y Lea. Y Dios quería unir y no dividir. Y eso es fuerte. Le voy a dar unos principios aquí muy poderosos. Esto está dictado por Dios. Mire lo que Dios me dijo aquí. Muere la vasija donde derramamos nuestras pasiones. Porque Raquel era la pasión de Jacob. La amaba apasionadamente. No le importó trabajar 14 años por tenerla como propiedad real. Para Raquel, para Jacob, Raquel no era la esposa, era su propiedad, ganada por esfuerzo. Era la vasija de toda su pasión. El viejito estaba apasionado por la viejita. ¿Sabes qué muere? Todo lo que fue objeto de nuestro esfuerzo para conseguir lo que queríamos. ¿Cuánto costó la casa que tú tienes? ¿Cuánto costó el auto que tú tienes? ¿Cuánto te costó la familia que tú has tenido? ¿Cuánto te ha costado conseguir al hombre que tú querías? ¿Cuánto te costó conseguir a la mujer a la que tú estabas enamorado? ¿Cuánto te costó conseguir ser el profeta que tú has querido ser? ¿El maestro que tú has querido ser? ¿La persona que tú has querido ser en Dios? Y dice Dios, ¿sabes qué? Has metido mucha pasión en aquello que ahora se ha convertido en un Dios para ti y me has dejado de lado. ¿Saben por qué yo lo sé? Porque cuando muere Raquel, él le levanta un pilar. ¿Y saben lo que significa pilar en la Biblia ahí? Un trozo de madera. Esa es la palabra que se usa. Le levantó un Dios a Raquel. Y ahí, en el momento que muere Raquel, le dice: ahora te voy a llamar Israel. No se lo dice antes. Era necesario que muriese todo aquello en lo que uno había establecido mucho esfuerzo. Esta casa ha sido un gran esfuerzo por muchos años. Pero por mucho esfuerzo que haya sido, nunca la manera de la esperanza puede estar por encima del nombre de Dios. Puede ser lo más santo que hayamos podido hacer. El pastor puede haber tenido su amor por esta casa y esta iglesia, pero jamás, jamás esto puede suplantar al amor de Dios. Aunque se pueda fracasar en el intento de levantar un pueblo, no fracasemos en el intento de amar a Dios. Es preferible que fracasemos en los logros que no fracasar en agradar a Dios. Porque hay gente que por agradarse a sí mismo desagrada a Dios por conseguir sus logros. Y no le importa. Como se dice, el fin justifica los medios. Y entonces ya no te importa ni sustituir a Dios, porque tu sueño se ha hecho más grande que tu Dios. Y Dios le dijo a Raquel, le dijo a Jacob: Jacob, tú tienes un gran impedimento aquí. Tú amas demasiadas cosas. Tú por Raquel le has dado muchas cosas. Tú por amor a Raquel has permitido muchas cosas en mi casa. Y ahora no solamente has permitido, sino que ahora Raquel es un Dios para ti. Y ya ni yo mismo ocupo el mismo lugar en tu corazón. Déjame, todavía no hemos empezado a predicar. Ahora vamos a empezar. Raquel no es el ídolo de madera ni de yeso. Es el ídolo de carne y de hueso, amado. Pero es el ídolo más duro, porque está vivo. Porque un ídolo de madera, le pegas una patada o de yeso y lo tira. Pero un ídolo de carne y hueso te para la mano. Y un día se te hace señor tuyo. Y la Biblia lo dice: tú compras un tarugo, haces una mesa y te sobra. Y entonces de ahí haces un ídolo y lo adora. Oye, resulta, lo haces tú y adoras tú. Pues exactamente. Digo, amigo, Raquel es el producto de lo que Jacob hizo. Y usted sabe cuántas iglesias en el mundo son el producto de lo que sus ministros han hecho y no lo que Dios ha decidido. Vamos a predicar, espere, ya le dije que vamos a predicar. Levantó un pilar. La palabra pilar significa en el original tronco de árbol. Viene del original poner de pie, o lo que es lo mismo. Dios lo quería sepultar y él que quería ponerlo de pie. Él lo quería sepultar y él poniéndolo de pie. Ahí lo dice, no sé si usted lo leyó. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Y dijo: no, aquí esta no ha muerto. Todo el tiempo, todo lo que amas más que a Dios, todo lo que tú pusiste tu máximo nivel de esfuerzo, todo, absolutamente todo, todo lo que puede adorar. Raquel es un altar donde Jacob venía a derramar toda su pasión. Tú sabes que los hijos pueden ser un altar donde derramamos toda nuestra pasión. Nuestro trabajo, nuestro negocio, cualquier ámbito en el que tú puedas darle todo lo mejor que tú posees. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que han dicho: bueno, yo amo a Dios, sigo, pero estoy en un negocio importante, ya luego cuando ya lo tengo establecido, ya sigo? Y eso acaba matándolos, acaba quitándoles, robándoles, no permitiéndoles ser nunca los hombres que Dios ha querido que sean, o las mujeres. Dile: Raquel es todo lo que tú puedes adorar y pensar que no pasa nada, que como es tu esposa es legítimo, dice Dios. Ni aún ese amor es legítimo cuando me sustituye al mío. Digo, conmigo, el altar de Raquel tenía que morir. Tres cosas muy fuertes murieron en la vida de ese hombre ese día. Escuche, esto es muy poderoso. Abraham entregó a Isaac y vivió. Jacob nunca la entregó y por eso tuvo que morir. Jacob nunca aprendió de su abuelo. Yo me imagino que Isaac le contaría muchas veces esa experiencia, pero Jacob nunca la escuchó. Y por cuanto Jacob dio, recuperó, vivió, le fue sustituido lo que iba a sacrificar y Dios le proveyó el cordero. Pero aquí Dios dijo, este hombre no aprende. Han pasado 10 años, está en tierra de Canaán y este hombre no aprende. Te digo algo más. Al final, ni tan siquiera se trata de Jacob, se trata del propósito de levantar una gran nación de Jacob. Porque no se trata ni tan siquiera de las virtudes de Jacob, ni de las buenas intenciones. No, no, al final no se trata de las buenas intenciones que tengamos, ni somos buenos o malos, se trata de que Dios tiene un propósito en esta ciudad. Quiere hacer algo en este pueblo, en este lugar, en este sitio. Está empeñado, no porque son guapos ni lindos ustedes, ni el pastor con ojos azules, olvídese de eso. No se trata de eso, se trata de que Dios quería levantar un varón para levantar una casa, para levantar ¿qué? Una familia y después levantar ¿qué? Un pueblo. Tres cosas amenazaron a una casa para que trascendieran. Tres cosas amenazaron a una familia para que fuera un pueblo. Dile conmigo, lo que adquirimos por amor, lo que adquirimos por experiencia y consejo, lo que amamos más que a Dios y lo que ponemos nuestro afán como propósito de vida. Hay mucha gente que pone mucho afán en los propósitos de su vida y deja los propósitos ¿de qué? De Dios. He estado siempre muy convencido de que lo que Dios quiere hacer en usted va a incluir una renuncia muy alta en sus vidas. Hace años yo prediqué sobre renuncia en este lugar, pero el pueblo no estaba listo para escuchar ese mensaje. Ahora ya empiezan a entender lo que va a significar renuncia. El pastor lo dijo una vez aquí, a lo mejor estás renunciando a la casa que tú querías, a lo mejor aquello que tú siempre quisiste. A lo mejor volvemos a los tiempos de la iglesia primitiva donde todas las cosas eran traídas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pastor, aquí están las escrituras de mi propiedad y las tiene, pastor. Me voy a una casa en alquiler, disponga de mi casa, véndanla y el dinero se ha donado al propósito de Dios. A lo mejor va a tener que ser así. Total, si nos vamos a ir, hijos, qué tanto afán. Yo no sé qué tanto afán. De broma, pero en serio, una persona se me acercó estos días y me dijo, ay, pastor, yo quiero ir a España. Ah, qué lindo, que me alegra. Pero ahora me quiero comprar un coche. Ah, bueno, está bien. Digo, elige, ¿esposo o coche? Y dice, bueno, puede ser esposo con coche. Digo, puede ser. Esposo con coche, puede ser que vaya por ahí. A veces hay que, ¿qué? ¿Qué? ¿Usted conoce la palabra renunciar? Vaya al diccionario, vaya, léala esta noche, antes de acostarse. Apaga el aire acondicionado y la lee, la palabra renunciar. Jacob fue la raíz de un pueblo, pero en José fue contada la descendencia. En José fue contada. Vamos a predicar. Génesis 37. Aquí que vamos, ya para adelante. Ahora ya se va a poner buena la cosa aquí. Lo que viene es sencillito, pero ay, profundo, muy profundo. Aproximadamente, según el relato bíblico, 10, 12 años después del otro episodio de Génesis 35. Ahora José tiene, ¿cuántos años? 17 años. Un muchachito, un jovencito. Habitó Jacob en la tierra, versículo 1 del capítulo 37, donde había morado su padre en la tierra de Canaán. Esta es la historia, digo conmigo, de la familia. ¿De quién? De Jacob. Digo conmigo, Jacob, sigo siendo una familia. Si Dios no se empeña, Jacob nunca hubiera sido un pueblo. ¿Cómo se sigue llamándole a Dios aquí a ese hombre? ¿Cómo se sigue llamando? Jacob. Siga leyendo conmigo. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas, usted conoce bien. Versículo 3. Llamaba Jacob a José. ¿Cómo dice? Dice, amaba Israel. ¿A quién? Siga conmigo. Más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica. Y viendo a sus hermanos que su... ¿Qué dice? Fíjate, para José es Israel, para los hermanos es solo un padre. Digo, amigo, para José es Israel. Para sus hermanos, ¿qué es? Solo un padre. Porque los hermanos de José solamente tenían visión de familia. Jacob siempre tuvo visión ¿de qué? De familia. Pero Israel en José tuvo visión ¿de qué? De un pueblo. Yo me alegré mucho de ver a Timothy y a todas las personas que estaban aquí. Yo sé quién es Timothy, yo lo conozco, que es así de niño. Me sorprende la trascendencia del muchacho adorando a Dios. Primero, hermosa voz, pero aún lo que ha vivido en su vida personal. ¡Wow! Y me hace llorar por dentro. De Dios mío, hay una generación que has permitido que permanezca. Porque hace años que esta casa, a veces por causa del sacrificio y el propósito, ha perdido generaciones de muchachos. Y entonces yo digo, wow, Señor, en José todavía se puede ver ¿a quién? A Israel. Para algunos hermanos es su padre, para José ¿quién es? Israel. ¿No lo dice ahí? Yo creo que lo dice, ¿no? Israel. Mire el versículo, a ver. Lo dice un poquito más adelante, a ver aquí. A ver, lo vuelvo a repetir, Israel, Israel. Ah, sí, aquí. Versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas ¿de quién? ¿Y por qué no dice de Israel? ¿Por qué no dice de Israel? Digo conmigo, José iba a apacentar las ovejas de Israel años después. Pero los hermanos apacentaban ¿qué? Las ovejas ¿de quién? De Jacob, su padre. Diga conmigo, y dijo Israel, ¿a quién? A José. Cada vez que hay una relación con José, ¿aparece quién? Israel. Cada vez que una relación con los hermanos, ¿quién está? Jacob, el papá. Miren la diferencia en el trato. En José fue vista la promesa. No fue visto en los demás hermanos, fue en José vista la promesa. ¿Tú sabes que José también tuvo que morir? Porque aunque no murió, ¿para Jacob qué? ¿También murió? ¿O no? O sea, él pensaba que estaba ¿qué? Muerto. Dile, es que todo lo que no muere no lleva fruto. Si el grano de trigo no cae, ¿y qué? Y muere, lleva fruto. Yo he dicho alguna ocasión, hay mucha gente caída pero no muerta. Y por eso no llevan frutos. Caen, pero no mueren. Entonces nunca llevan fruto. Su vida es una constante depresión, caída tras caída en sus pecados, en sus vacilaciones, en sus inconsistencias. Pero como no han muerto, nunca esa realidad o esa vida les lleva a fruto y a resurrección, sino se acaban muriendo, pero de pena, de depresión, de angustia. Acaban muriendo en sus delitos y pecados. Pero dice aquí que José es el hombre sepultado. Escuche esto. Para Jacob, José estaba muerto. Dile conmigo, pero lo que pasa es que José estaba cautivo, no muerto. Padre, déjeme que te diga algo que yo tengo como promesa hoy en mi vida para mi casa, mi familia. A veces yo creo que mis hijos están muertos, pero lo que pasa es que están es cautivos. Y de la cautividad llamará Dios a su pueblo. De la cautividad llamará Dios a su pueblo. Dile, mis hijos no han muerto, solo están cautivos. Y de la cautividad llamará Dios a su pueblo. Dile, dice, de Egipto llamé ¿a quién? A mi hijo. Dile, de Egipto llamé ¿a quién? A mi hijo. Dile, no están muertos, solo están cautivos. Dígalo, mi hijo, mi hija, mis nietos, no están muertos. Dile, solamente están cautivos. Y de la cautividad Dios llamará a su pueblo. Créalo, de la cautividad Dios llamará a su pueblo. Dígalo, de la cautividad Dios llamará a su pueblo, porque en José fue contado su pueblo y de ahí Dios lo sacó. Amado, amado, los hijos libres estaban más esclavos que el cautivo. Los hijos libres estaban más esclavizados a su tradición que José en Egipto. José fue más de Dios en Egipto que sus hermanos fuera. Así es que diga, hay esperanza. Hay esperanza. Dile, de ahí Dios levantará un pueblo, una nación. Créalo, pero dígalo, lo va a levantar. Va a levantar mi casa, va a levantar a mis hijos, va a levantar mi nación. De ahí Dios va a levantar mi nación. José es el hijo sepultado que dio a luz una nación. Y ese hijo sepultado tuvo que aprender a vivir en cautividad. Estos días yo tuve una actividad, un campamento en Monte Moriah, se llama Irrumpe. Vienen personas incluso de otros lugares y aún de otras naciones. Y Dios me dio esta palabra: predícales libres en cautividad. Y Dios me dijo, tu generación nunca va a ser libre, Pedro. Jamás lo fue José ni jamás lo fue Daniel, pero fueron libres en cautividad. Enséñales a ser libres en el sistema, porque si tú crees que van a salir de aquí, nunca van a salir. Pero enséñales a estar por encima de la cautividad de Egipto. Así les prediqué 4 mensajes sobre lo que es libertad en cautividad. Libres en cautividad. Como José prevaleció en cautividad. Les hablé por qué José estuvo 2 años en la cárcel. Cuando aquel hombre, el copero, se olvidó de él. Si José sale por la ayuda del copero, José es un esclavo más en medio de no sé qué. Pero esos 2 años en cautividad lo hicieron un hombre poderosamente libre en el propósito de Dios. Porque cuando salió, salió cuando Dios quiso que saliese. Y esos 2 años fueron muy duros. Estos años van a ser muy duros para ustedes, pero de aquí van a salir joyas. De aquí va a salir gente que va a entender a vivir en un sistema muy cruel, pero profundamente libres. Ni atados a las tarjetas, ni a los créditos, ni a los autos, ni a las casas, ni a nada. Libres para decidir hacer cosas para Dios. Libres para decidir que sus vidas trascienden para levantar un pueblo. Este mensaje, pastor, es muy sencillo, pero es muy profundo si pudiéramos lograr entenderlo. Porque lleva 10 años esperando tanto de una casa y de unas familias. ¿Por qué lleva tanto? Lo que entró en Egipto no fue lo que salió. En Egipto entró una familia. De Egipto salió ¿qué? Una gran nación. Dile, lo que entró en Egipto no fue lo que salió. O sea, el problema no es cautividad ni Egipto. El problema es que usted trascienda en entender cómo aprender a ser libre en la cautividad de este tiempo. Cómo no permitir que nada le robe el plan y el propósito de Dios en su vida. Cómo hacer que usted use los medios y no los medios lo usen a usted. Cómo hacer que el dinero sea un medio y no un fin en usted. cómo hacer de los recursos que usted tiene una oportunidad para el propósito o una maldición que lo esclavice. Dios mío, Dios mío. Venga a Génesis 46. Ya terminamos, ya están cansados. Más cansados están en España, que son las 10 de la noche. Mi esposa está ahí desde las 7 de la mañana y firme ahí viendo. Mi amor, te quiero mucho. Cuando la gente va a los programas de televisión hace eso. Yo saludo a la abuelita, a mi prima, a mi tío. Ya se está riendo mi esposa y mis nietas ahí diciendo papá, papá, abuelo, abuelo, abuelo. Génesis 46. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios. Y habló Dios a Israel en visiones. ¿Cómo se llama ahora? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Oye, parece que Israel ya es Israel. Y dijo, Jacob, Jacob. Y respondió, heme aquí. Uy, otra vez, de vez en cuando, cuando le dicen Jacob, ¿qué sigue haciendo? Otra vez. Pero miren ustedes. Y dijo, yo soy Dios. Dijo, yo soy Dios. El Dios de tu padre. No temas descender a Egipto. Digo conmigo, no temas descender a Egipto. Que de Egipto voy a sacar un pueblo. Dice, no temas porque allí, ay, ¿qué dice aquí? Yo haré de ti, ¿qué? ¿Una qué? ¿Qué? Uy. Dile, no temas descender a Egipto porque de allí te haré una gran nación. No es tanto que nosotros no podamos usar Egipto, es que Egipto no nos use a nosotros, que es diferente. No es que nosotros no usemos internet, es que internet no nos agobie a nosotros. No es que tú no uses el móvil, es que el móvil no te use a ti, sino que tú le uses a él. No es que tú no uses el banco, sino que el banco no te use a ti. Seas inteligente, seas inteligente, seas bueno en entender, pastor, no tengamos miedo de ir a Egipto. Porque en Egipto voy a hacer ¿qué? Una gran nación, muy lindo. O sea, Dios está empeñado. Diga conmigo, un varón, una casa, una familia contada como ¿qué? Como gran nación. Conclusiones, dice el pastor, conclusión. Vamos a dar las conclusiones, dice el pastor. Entonces empieza a dar unos remas que uno tiene que estar ahí 3 horas anotando. Conclusión, conclusión. Jacob pensaba que José estaba muerto. Dije, pero José estaba cautivo. Dile, y Dios le estaba enseñando a ser libre en cautividad. Muy importante eso. Hace unos años, sufriendo una experiencia muy dolorosa en mi casa y en mi familia, yo lloré mucho a Dios. Y yo dije, Señor, ¿no soy acaso yo justo delante de ti? Yo no te he orado por años por mi casa y mi descendencia. Padre, yo no me he puesto de rodillas desde el vientre de mi esposa. Yo no he orado por la simiente santa de mi casa. Llorando amargamente. Y Dios me llevó a Job. Me dijo, mira hijo, Job era más santo y más justo que tú. Pero lo que no logró las rodillas de Job, lo logró la misericordia de Dios. Y Dios a Job le levantó hasta la cuarta generación. Así es que procura el propósito y mi misericordia. Y no te creas tan justo en tus oraciones. Y eso me quebrantó. Digo conmigo, lo que no logra las rodillas de Job, lo logra la misericordia del brazo de Dios. Lo que no logra, amado, los años que tú llevas orando por tus hijos y parece que nunca pasa, lo va a lograr el propósito de Dios en tu casa. Lo que no logra, amado, el llanto y el clamor, lo va a lograr en el último tiempo el propósito sobre una generación levantada para Dios. Dile, Dios, Dios vio a Jacob llorar y no le hizo caso. No mandó ningún auxilio. Pero Dios le tenía un plan para hacer prevalecer a su casa. y Jacob. ¿Prevaleció dónde? ¿En Canaán o en Egipto? Dije, ¿dónde prevaleció? En Egipto. Y en Canaán se moría de hambre. ¿Sabe cuándo empezó el hambre en la vida de Jacob? Cuando José se fue. Porque José era el hombre del propósito. Dile, necesitamos pegarnos a los hombres del propósito. Porque si no vamos a pasar hambre en la tierra. Él solo va a defender cuánto de Israel hay en ti, no cuánto de Jacob. Él no va a defender cuánto de Jacob hay en ti, sino cuánto de qué, de Israel. Si hay un 10% de Israel en ti y un 90% en Jacob, la defensa de Dios es el 10%. Si hay un 20, Dios te defenderá hasta el 20%. Pero como tú en tu vida seas un total Israel, la defensa es total de Dios para el propósito en tu vida. Israel, amado, Israel es un viejito, amado, un viejito que está llorando por años por su hijo que no lo ve. Llorando, 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 llorando. Y cuando de repente le dicen que está vivo, dice que recobró el aliento, la fuerza, le vino de nuevo. ¿Por qué, amado? Porque diga conmigo, José, el hijo del propósito. Digo, amigo, levanta una nación aún de donde no hay nada. José, el hijo del propósito, levanta una nación donde tú crees que no hay nada. Y quieres que te diga una cosa. Los convidados a la fiesta del tiempo final van a ser los más rebeldes y no los que parecen más santos. Créalo eso. La gente que usted más piensa, como Saulo, que es más cruel y dura, es la gente que después va a ser más comprometida a los propósitos de Dios. Nos van a sorprender los hijos nacidos en la cautividad, que van a ser escogidos para salvaguardar a su pueblo. Créalo, créalo, dile, créalo, créalo. Ahora le quiero decir la última frase que nos puede ayudar mucho y que nos puede hacer mucho bien. Cuando usted decida no solo cambiar de nombre, sino de identidad, será una gran nación. Es muy sencillo, pero es la clave de esto. El problema de Jacob es que quería ser, ¿qué? Jacob, engañador, rejugadorcillo. Era cristianillo, cristianator, pero rejugadorcillo. Siempre tenía una mañita con Dios, siempre tenía un Jacob dentro de sí. Le cambiaron el nombre, pero él no cambió. Le cambiaron la identidad, pero no permitió que se cambiara su naturaleza. Ahí está el gran problema de lo que el pastor ha hablado por años del cambio de la naturaleza. Eso, amado, el hombre malo sigue siendo, ¿qué? Malo. Y al hombre perverso le siguen gustando las cosas que son perversas. Y la única manera, o matas a este Jacob o Israel no nace. Y aquí no hay opciones de restituir, ni de recuperar, ni de regenerar. Y a ver si podemos hacer a lo negro blanco, porque no se puede. No se puede. Es imposible. Aún los blancos, cuando vamos al sol para que nos tostamos, no nos hacemos negros, nos hacemos rojos. O sea, no podemos. Y aún el Michael aquel, aunque quiso hacerse blanco, no pudo hacerse blanco. ¿O sí pudo? No pudo. Así que no intente usted cambiar lo externo. ¿Qué? ¿Cambie qué? El corazón y la intención. Dile, ¿cuándo vamos a ser una gran nación? ¿Cuándo vamos a ser una nación? Dile, ¿cuándo permitamos a la nueva naturaleza gobernar y reinar sobre nosotros? Dile aplauso a Jehová, porque Dios es bueno con nosotros. Y no es ni se trata, amado, de un hombre, de una casa o una familia. Se trata de una gran nación. Y yo le voy a decir una gran verdad. Siempre me he preguntado, ¿qué pasará cuando el pastor no esté entre nosotros? ¿Por qué dice usted santo? El santo hará prevalecer a su pueblo. Dile, el santo hace prevalecer lo suyo. Así es que pueden pasar los años, los días, los tiempos, y podemos tener al pastor Adamés subiendo en garrota. No importa, el propósito vence por encima de todo. Dios se comprometió con un varón para levantar de esa casa una familia, Diego amigo, y una gran nación. Y como está comprometido, ni cielo, ni tierra, ni principado, ni potestades, ni enemigo, ni confabulaciones, ni falsos agoreros, ni rebeldes, ni indisciplinado, nada ni nadie acabará con el propósito de Dios en esta casa. Diga amén, amén. Dios ha dicho: voy a levantar una gran nación. No un gran templo, una gran nación. No es un gran templo, es una gran nación. Cuando haya nación habrá templo, porque ¿para qué quiero templo si no tengo nación? Así es que Dios está profundamente interesado que a pesar de nuestra condición y a pesar de que estamos cautivados en un Egipto terrible en este tiempo, dile: Dios va a hacer prevalecer a José. Dile: Dios va a hacer prevalecer a José. Número uno, mata todo aquello que has adquirido por lo que amas. Número dos, mata todo consejo y experiencia de los hombres. Número tres, mata todo aquello que sustituye al amor que le debes de tener a Dios. No derrames más tus pasiones en las vasijas equivocadas. Dale tu pasión a tu Creador. Dale tu fuerza a tu Creador. Alaba a Jehová con todo tu corazón.